Vamos de inmediato a abrir nuestras Biblias en el Evangelio según San Juan. Evangelio según San Juan, capítulo número 10 y verso número 11. Evangelio según San Juan, capítulo número 10 y verso número 11. Vamos a tener una lectura aquí bastante extensa, hasta el verso número 41, la sección que nos toca estudiar en este día. Dice así: yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas. Mas el asalariado y el que no es, es el pastor, de quienes no son propias las ovejas, ve venir al lobo y deja las ovejas y huye. Y el lobo arrebata las ovejas y las dispersa. Así que el asalariado huye porque es asalariado y no le importan las ovejas. Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen, así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas. También tengo otras ovejas que no son de este redil. Aquellas también debo traer, y oirán mi voz, y habrá un rebaño y un pastor. Por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Volvió a haber disensión entre los judíos por estas palabras. Muchos de ellos decían: demonio tiene y está fuera de sí, ¿por qué le oís? Decían otros: estas palabras no son de endemoniado. ¿Puede acaso el demonio abrir los ojos a los ciegos? Celebrábase en Jerusalén la fiesta de la dedicación. Era invierno y Jesús andaba en el templo por el pórtico de Salomón. Y lo rodearon los judíos y le dijeron: ¿hasta cuándo nos turbarás el alma? Si tú eres el Cristo, dínoslo abiertamente. Jesús le respondió: os lo he dicho y no creéis. Las obras que yo hago en nombre de mi Padre, ellas dan testimonio de mí. Pero vosotros no creéis, porque no soy de mis ovejas. Como os he dicho, mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco y me siguen. Y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Yo y el Padre uno somos. Entonces los judíos volvieron a tomar piedras para apedrearle. Jesús le respondió: muchas buenas obras os he mostrado de mi Padre. ¿Por cuál de ellas me apedreáis? Le respondieron los judíos diciendo: por buena obra no te apedreamos, sino por la blasfemia, porque tú siendo hombre te haces Dios. Jesús le respondió: no está escrito en vuestra ley: yo dije dioses sois. Si llamó dioses a aquellos a quienes vino la palabra de Dios y la escritura no puede ser quebrantada, al que el Padre santificó y envió al mundo, vosotros decís: tú blasfemas, porque dije: hijo de Dios soy. Si no hago las obras de mi Padre, no me creáis. Mas si las hago, aunque no me creáis a mí, creed a las obras para que conozcáis y creáis que el Padre está en mí y yo en el Padre. Procuraron otra vez prenderle, pero él se escapó de sus manos y se fue de nuevo al otro lado del Jordán, al lugar donde primero había estado bautizando Juan, y se quedó allí. Y muchos venían a él y decían: Juan, a la verdad, ninguna señal hizo, pero todo lo que Juan dijo de éste era verdad. Y muchos creyeron en él allí. Vamos a orar. Padre nuestro, Dios bendito, Dios de la gloria, te alabamos, te bendecimos, te damos las gracias por la oportunidad que tú nos das de tomar tu palabra, ser bendecidos por ella. Al mismo tiempo que la tomamos, la ponemos en nuestros corazones para hacer tu voluntad. En el poder de tu Espíritu y con la ayuda tuya, oh Dios, te rogamos ahora que tú bendigas a cada persona que tenga contacto con este mensaje de tu palabra, que tú puedas, Señor, obrar en sus corazones para salvación aquel que no ha creído y para edificación de tu pueblo. Bendícenos, Señor, de manera especial. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén y amén. En esta oportunidad vamos a entrar en la segunda parte del tema que el Señor está tratando acerca del pastorado. Digamos que el Señor utiliza en este capítulo número 10 dos metáforas acerca de su persona, y es la oportunidad que Él tiene de autoproclamarse no solamente como en la puerta, en el redil de las ovejas, como estudiamos en el estudio pasado, sino ahora como el buen pastor. Siguiendo las enseñanzas, ¿verdad?, que encontramos en este capítulo, vemos que Dios le había encomendado a los sacerdotes, a los escribas, a aquellos que estaban en el liderato, principalmente, y como tradición dada por Dios desde el tiempo de Moisés, era la tribu de Leví que tenía que ocuparse de las cosas santas que pertenecían a Dios. Y vemos aquí, en esta porción de la Escritura, cuando el Señor precisamente reclama a estos judíos, ¿verdad?, que estaban dentro de este grupo, ya partidos religiosos que se habían levantado en Israel para el tiempo del Señor Jesucristo. Estamos hablando precisamente de los fariseos, los saduceos, los escribas, ¿verdad?, y aparte de todo eso, los sacerdotes que conformaban lo que era el Sanedrín en la ciudad de Jerusalén, dentro de los cuales, o dentro del cual, hablando del Sanedrín, había más fariseos que cualquier otra secta o grupo, ¿verdad?, que se había levantado en esa nación. Ahora bien, se supone, de acuerdo a lo que nos enseña la Escritura y lo que ya ha declarado el Señor en el capítulo número 10 y verso número 12, que el pastor tenía que estar dispuesto a dar su vida por las ovejas. Y esta gente, como vemos aquí, se habían convertido solamente en asalariados, en hombres que habían tomado el puesto de pastor, pero lo único que hacían era lucrarse con el beneficio de las ovejas. Ahora, antes de comenzar y de detallar lo que vamos a ver en esta porción de la Escritura, es bueno que identifiquemos, ¿verdad?, las áreas, o diríamos los aspectos más importantes de la metáfora que utiliza el Señor, ¿verdad?, o la alegoría que utiliza el Señor en esta porción de la Escritura. En primer lugar, el Señor habla de un redil. Este redil, todos sabemos, de acuerdo a la Escritura, que se refiere a la reunión de muchas ovejas en un rebaño, y está refiriéndose o haciendo mención, o diríamos dirigiéndose, al pueblo de Israel. El pueblo de Israel, como sabemos, es el redil de Dios a través de todo el Antiguo Testamento, desde los días en que Dios escoge ese pueblo en la cabeza, diríamos, de Abraham, a quien prometió bendecir toda su descendencia. Pero les enseña claramente que ese redil tenía que ser pastoreado, tenía que ser bendecido y tenía que ser cuidado en todos los aspectos de acuerdo a la palabra de Dios, conforme a lo que Dios tenía en su corazón para sus hijos. Ahora bien, las ovejas, pues propiamente se refiere a los creyentes que dentro del pueblo de Israel habían obedecido la palabra de Dios, aunque también se refiere en el texto a otras ovejas que no son de ese redil, refiriéndose a los gentiles que en un momento determinado, a través de la obra que él haría, precisamente a través del apóstol Pablo, vendrían a formar parte de ese redil de Dios. En la alegoría anterior, cuando se habla de la puerta en el redil de las ovejas, se refiere allí a un personaje que es el portero, que abre la puerta o pone la puerta para que a través de ella se entre a ese redil, y está haciendo una referencia a la persona de Dios, el cual es el que da la fe, el cual es el que escoge, el cual es que da la oportunidad de que el hombre pueda entrar en ese redil de sus ovejas. También está la puerta, y aquí en esta alegoría se presenta la puerta como el Señor Jesucristo. Él mismo se autoproclama como el Señor Jesucristo, así como ahora se autoproclama como el buen pastor. También habla de los ladrones y salteadores, hablando precisamente de los falsos profetas, de los falsos maestros y de los falsos sacerdotes, diríamos, que estaban maltratando a sus ovejas, y de los cuales vamos a hablar en un poco más adelante a través de lo que nos enseña la profecía del profeta Ezequiel en capítulo número 38. Y por último, habla del lobo. Está identificando a la persona de Satanás. La Biblia nos enseña que un lobo es un animal implacable que ataca con ferocidad al rebaño y aprovecha, ¿verdad? Aprovecha el descuido del pastor para comerse a las ovejas. La Biblia nos enseña que ese lobo vino a hurtar, matar y destruir. O sea que tenemos que ponerle mucho caso a lo que la Biblia nos enseña acerca de Satanás en contra del redil del Señor. O sea que viendo las características ahora de los pastores, el mismo Señor, y vamos al capítulo número 10 y verso número 11, cuando la palabra de Dios nos dice aquí, haciendo un contraste entre el buen pastor y los falsos pastores. Yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas. Más el asalariado y que no es el pastor, de quien no son propias las ovejas, ve venir al lobo y deja las ovejas y huye. Y el lobo arrebata las ovejas y las dispersa. Así que el asalariado huye porque es asalariado y no le importan las ovejas. Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen, así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas. Ahora vemos aquí, de acuerdo a lo que nos enseña la palabra del Señor, la manera en que se enfrenta el Señor Jesucristo, ¿verdad?, al pueblo de Israel, para contrastar a los verdaderos, al verdadero pastor con aquellos falsos pastores que no estaban haciendo la función que el Señor le había demandado. Si vamos al capítulo número 80 del libro de Salmos, capítulo número 80, encontramos aquí en la Escritura cómo precisamente el pueblo de Israel se había dado a conocer o reconocía propiamente quién era el verdadero pastor y lo que ellos entendían que tenían que saber de ese verdadero pastor. Ahí en el capítulo número 80 del libro de Salmos, y en el versículo número 1 dice la palabra de Dios: Oh pastor de Israel, escucha, tú que pastoreas como a ovejas a José, que estás entre querubines, resplandece, despierta tu poder delante de Efraín, de Benjamín y de Manasés, y ven a salvarnos. Oh Dios, restáuranos, haz resplandecer tu rostro y seremos salvos. Es evidente que el pueblo de Israel reconocía que Dios era el buen pastor. De hecho, el Salmo 23, vamos a conocer en esta porción de la palabra, que el mismo Salmo 23 nos enseña esta gran verdad cuando nos ayuda a entender este concepto del pastorado en el pueblo de Israel. Y encontramos allí cuando la palabra del Señor nos muestra, nos enseña a ese maravilloso salmo que tanta gente se ha apropiado de él sin ser parte del redil de Dios. Y dice aquí: Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará, confortará mi alma, me guiará por senda de justicia por amor de su nombre. Y dice: aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aderezan mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unge mi cabeza con aceite. Mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Esta era la referencia que tenía el pueblo de Israel acerca de ese buen pastor. La palabra de Dios nos enseña una gran verdad: ese pastor no abandona a sus ovejas. Ese pastor va a estar con las ovejas todo el tiempo. No importan los problemas, no importa el lugar, no importan los peligros, ese pastor va a estar al lado de las ovejas. Y la Biblia nos muestra en ese Salmo 23 la capacidad de ese pastor de cuidar a sus ovejas, bendecir a sus ovejas, proteger a sus ovejas y entender que eran sus ovejas, que no eran ovejas de otro redil ni que eran ovejas de otro pastor. En contraste con las características de este buen pastor que se autoproclama aquí en nuestro Señor Jesucristo, haciéndose igual a Dios, dice la palabra, en contraste, habla de los falsos pastores. Y dice en el verso número 12, más el asalariado, noten cómo el Señor introduce en medio de su proclamación como el buen pastor y la descripción de lo que hace el buen pastor, que llega a dar su vida por las ovejas, habla ahora de los falsos pastores. Más el asalariado, y que no es el pastor, de quien no son propias las ovejas, ve venir al lobo, deja las ovejas y huye. Y el lobo arrebata las ovejas y las dispersa. Así que el asalariado huye porque es asalariado y no le importan las ovejas. No sé, es lamentable. El ser humano es como es. Cuando al ser humano se le trata bien, se convierte a veces en muy malagradecido. Cuando al ser humano se le trata mal, generalmente se sienten agradecidos de que lo traten mal. Y alguno dirá: pastor, usted está diciendo un disparate. Bueno, en el tiempo de Hitler hay una anécdota donde Hitler llamó a sus funcionarios más cercanos, a los que dirigían, ¿verdad?, el Kremlin, el Tercer Reich, sí. Y le dice: quiero darle una lección. Y agarró una gallina y la desplumó delante de ellos, estando la gallina viva, pluma a pluma. Y aquella gallina estaba sufriendo y sufriendo y sufriendo y sufriendo cada pluma que Hitler le arrancaba. Y de momento, él, ya la gallina sin una sola pluma, la pone ahí a su lado. Él se levanta del lugar a donde está, y a donde quiera que se dirigía Hitler en el salón, allí iba la gallina. Y dice: así es que hay que tratar a la gente, decía Hitler. Cuando tú la maltratas, te van a seguir, te van a servir, van a ser tus serviles. Y eso lo vemos una y otra vez en la vida cotidiana. Usted se encuentra con una persona y usted la ayuda y usted le da lo que es parte suyo y usted le anima y usted... Y llega un momento en que simplemente te son malagradecidos. Y yo he visto casos donde personas maltratan a sus empleados, los tratan como si fueran esclavos y se pasan 10 y 20 y 30 y 40 y 50 años sirviendo a esas personas. Pero vámonos al contexto bíblico. Cuando Dios nos trata como nos trata, nosotros deberíamos de no mirar otra cosa que no fuera agradar y agradecer a Dios lo que ha hecho por nosotros. Cuando nosotros vemos como Dios nos sacó del pecado, cuando Dios nos sacó de la maldad, cuando Dios nos sacó de todos nuestros vicios y de todo lo que hacíamos antes de convertirnos a Cristo, es para que nosotros no tengamos duda alguna de servir al Señor 24/7. Cuando Dios debió habernos llevado al infierno eterno, dice la Escritura, Dios se hizo hombre, vino a este mundo, murió por ti y por mí en la cruz del Calvario para darnos salvación y vida eterna y llevarnos al reino de los cielos. Que nosotros formáramos parte de ese redil a donde había un pastor o donde hay un pastor que se preocupa por las ovejas, que cuida a las ovejas, que alimenta a las ovejas, que bendice a las ovejas y provee lo necesario para sus ovejas. Pero muchos de nosotros hemos sido malagradecidos con el Señor. Porque cuando deberíamos estar como esa gallina persiguiendo a Hitler, nosotros le damos la espalda al Señor. Y creemos que nos están haciendo un favor. Oiga, la Biblia es clara y precisa. La Biblia nos enseña lo que nosotros debemos de agradecer a la persona de Dios. La Biblia nos dice que nosotros debemos de ser agradecidos. Y así lo plantea la palabra de Dios. Y ser agradecidos. Y la Biblia nos muestra aquí cómo nosotros debemos de estar pendientes de qué falta en la obra de Dios para bendecir la obra de Dios, para glorificar el nombre de Dios y no a nosotros mismos. En contraste con la característica de este buen pastor, vemos a los que maltratan a las ovejas. ¿Cuántos dictadores han hecho daño y han maltratado a los pueblos? Dígase República Dominicana entre ellos. Y todavía hay quienes anhelan que venga un espíritu como el de aquel dictador para gobernar nuestro pueblo. Oiga cómo es el hombre. No solamente de malagradecido, sino que olvida lo que alguien ha hecho bueno por ti para bendecirte, para que tú seas la persona que eres en el día de hoy. Esto nos lleva a investigar por qué el Señor califica a estas personas como salteadores, ladrones y asalariados. El Señor dice aquí claramente, a diferencia de la labor de un buen pastor, el Señor llama primeramente a esta gente ladrones. Porque el Señor sabe que ellos vienen a buscar ovejas que no son suyas. El Señor sabe que en la mayoría de los casos, esos falsos pastores van a buscar cualquier tipo de excusa o algún tipo de situaciones a donde pueda atraer a esas ovejas que Él sabe que no son suyas. Se apropian de ellas por intimación y miedo. Los someten. ¿Cuánta gente hoy día está sometida a tantas religiones falsas? Y tienen en su mente y en su corazón temor, miedo. No hable de eso. Yo recuerdo cuando nosotros veíamos hasta los sacerdotes haciendo vagabundería. No hable, cállate la boca, no hable de eso. Es el Santo Padre. Dice aquí la palabra de Dios, ellos se apropian de las ovejas imitando al buen pastor, pero no haciendo lo que hace ese buen pastor. También les llama salteadores, porque no entran por la puerta en el redil de las ovejas, ni buscan a Cristo Jesús, quien es esa puerta para entrar en el redil de las ovejas y hacer su voluntad, sino que se apropian de ellas, ¿verdad?, por imitación del buen pastor. No solamente por intimación y por miedo, sino por imitación al buen pastor. Y usted los ve, ¿verdad?, con una cara de santurronería, que son más santos que Dios. Y cuando no tienen que vestirse, ¿verdad?, con todos aquellos hábitos para parecer todavía más santos, más pulcros y más cerca de la persona de Dios. Pero también les llama asalariados, dice el Señor Jesucristo. Por último, habla precisamente de aquellos que, siendo asalariados, lo único que le interesa es cumplir el asalariado, lo que hace. A las 12, puncha la tarjeta. A las 6 de la tarde o a las 5, que hay que salir, puncha la tarjeta. Y si el jefe le dice que se tiene que quedar 15 minutos más, le está diciendo: a mí hay que pagarme hora extra. Ese es el asalariado. El que ve una necesidad y primero se pregunta: espérate, ¿cuánto me han pagado? No, todavía eso no me lo han pagado. Que se embrome. Ese es el asalariado. Pero el que tiene corazón de pastor, no importa lo que reciba, no importa si le dan o no le dan, él va a cuidar a las ovejas. ¿Cuántos hemos sido buscados por nuestros antiguos pastores? Yo tenía pastores en la religión donde me crearon. Yo salí de ahí, y si usted me buscó, me buscaron ellos. ¿A cuántos de nosotros los buscaron esos pastores? ¿A cuántos de nosotros había una especie? Porque yo recuerdo, ya eso no se pide, pero yo recuerdo que para usted pedir hasta una visa, usted tenía que pedir una fe de bautismo. Y le entregaban un certificado. Bueno, aquí tenemos un certificado que le entregamos a los que se bautizan, por si acaso comienzan a pedir eso otra vez. Una fe de bautismo. Un certificado de que usted fue bautizado y de que usted pertenecía a esa religión. Y así pasaba en el tiempo de Israel. Todos se enorgullecían de que eran israelitas. Todos se enorgullecían que formaban parte del sacerdocio. Todos se enorgullecían de que formaban parte de los escribas, de los fariseos, de los saduceos. Pero, como dice aquí la palabra, cuando venía el peligro, cuando venía el problema, no aparecían en ningún lugar para cuidar a sus ovejas. De hecho, nosotros vemos, cuando Israel fue llevado al cautiverio, a Babilonia, ¿dónde estaban los sacerdotes de Israel? ¿A dónde estaban los pastores que cuidaban a las ovejas de Israel? Por el contrario, la Biblia nos enseña que esos pastores, como asalariados, no tuvieron responsabilidad en ese tiempo de la historia bíblica. Y la Biblia solamente nos habla del profeta Daniel. En ese mundo, en ese país, en esa nación, a donde todo lo que reinaba era paganismo, ¿dónde estaban los pastores de Israel? Pero a propósito del buen pastor, el Señor Jesucristo ahora dice: yo soy el buen pastor. El buen pastor, lo voy a demostrar, su vida da por las ovejas. Es muy fácil, ¿verdad?, hacer esa proclamación. Lo difícil es ejecutar esa proclamación. Y ahí está el Señor Jesucristo clavado en la cruz del Calvario por tus pecados y mis pecados. Por eso él puede decir, yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen, así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas. Pero eso no es lo que hace el asalariado. Y ya el Señor lo había profetizado. Vamos a Ezequiel capítulo número 34 y versículo número 1. Ezequiel capítulo número 34. Y rectifico que hace un ratito dije 38. Ezequiel capítulo 34 y versículo número 1. Note lo que dice allí la palabra de Dios. Profecía contra los pastores de Israel. Vino a mí palabra de Jehová diciendo, hijo de hombre, profetiza contra los pastores de Israel. Profetiza y di a los pastores, así ha dicho Jehová el Señor. Ay de los pastores de Israel que se apacientan a sí mismos. ¿No apacientan los pastores a los rebaños? Coméis la grosura y os vestís de la lana, la engordada degolláis, mas no apacentáis a las ovejas. No fortaleciste las débiles, ni curaste la enferma, no vendaste la perniquebrada, no volviste a redir de la descarriada, ni buscaste la perdida, sino que os habéis enseñoreado de ellas con dureza y violencia. ¿Está claro? ¿Por qué a la gallina le quitaron la pluma? Con dureza y con violencia. ¿Y qué es lo que veíamos allí? A todo el pueblo de Israel haciendo lo que decían los líderes y los que encabezaban el Sanedrín en Israel. Note el versículo número 11 de ese mismo capítulo 34. Dice, porque así ha dicho Jehová el Señor, he aquí yo mismo, ya que ustedes no hicieron la labor que tenían que hacer, yo mismo iré a buscar mis ovejas y las reconoceré. Note el versículo 15 ahora y el verso 16. Yo apacentaré mis ovejas y yo les daré aprisco, dice Jehová el Señor. Yo buscaré la perdida y haré volver a redir la descarriada. Vendaré la perniquebrada, fortaleceré la débil, más a la engordada, dice, y a la fuerte destruiré, los apacentaré con justicia. Mas en cuanto a vosotros, ovejas mías, así ha dicho Jehová el Señor, he aquí yo juzgo entre oveja y oveja, entre carneros y machos cabríos. ¿Qué está diciendo el Señor aquí? Bueno, que no todo el mundo es oveja del prado del Señor o de redil del Señor. De hecho, ya el Señor Jesucristo ha declarado en ese capítulo 10, esos primeros 10 versículos, algunas características importantes que debemos de tomar en cuenta. Requisitos generales para ser reconocido una persona, en este caso, el Señor Jesucristo como el buen pastor. Lo primero que dice el verso número 2, entra en el redil y es reconocido por el portero. ¿Quién es el portero? El Dios de los cielos. Es el que deja entrar y el que no deja entrar. Oiga, tenga eso claro. Eso está claro en la palabra de Dios. El otro día me salió una religiosa y me dice a mí, sí, pero María puede abrir una ventana. Dígame en qué capítulo y en qué versículo el Señor dijo eso. De que María al revés. ¿Usted sabe lo que dijo María? Haced todo lo que Él os dijere. Punto. No hay más nada que hablar. Ese entra por el redil y es reconocido por el portero, dice la palabra de Dios. En segundo lugar, llama a las ovejas por su nombre. Versículo número 3. Dice, las saca para darles alimento, en ese mismo versículo. Va siempre delante de ellas y las guía. Versículo número 4. Es reconocido y seguido por sus ovejas. Versículos 3 y 4. Da acceso a toda bendición, porque también Él es la puerta de las ovejas. Versículo número 7. Y lo más grandioso, dice aquí la Biblia, da su vida por las ovejas. Versículo 11 y versículo 15. Entonces el Señor Jesucristo manifiesta que Él ha venido para cumplir la obra de su Padre. Por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, dice, nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo, tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Cuando el Señor dice esto, inmediatamente se arma la disensión. La Biblia nos enseña aquí que no terminó el Señor de hablar, no terminó el Señor de hacerle ver que Él era la presencia y la consumación de esa profecía de Ezequiel ante los fariseos, ante los saduceos, ante los escribas, ante los judíos. Dice allí la palabra de Dios. ¿Y qué dice allí la Escritura? Inmediatamente arremetieron contra Él. Demonio tiene. Ese es un endemoniado. Comenzaron a decir los religiosos, ¿verdad? Porque ya dijimos en los estudios anteriores que cuando usted no tiene argumento, lo único que le queda es, ¿qué? Insultar al otro. Endemoniado, es un endemoniado, demonio tiene, está fuera de sí. Pero qué bueno que las acciones valen más que mil palabras. ¿Te ha oído eso? No se preocupe tanto por lo que usted dice o por lo que usted habla. Preocúpese por lo que usted hace. Porque lo que usted hace es lo que muestra quién es usted. Y eso es fundamental en la vida de cada persona. Al Señor Jesucristo lo llamaron endemoniado. ¿Qué importa? Sus hechos hablaron suficientemente altos para que todo aquel que lo criticase quedase, mire, como dicen por ahí, con la lengua en el freezer, frisada. Y la Biblia nos enseña y nos muestra aquí que aun cuando ellos estaban acusando al Señor, de inmediato salió uno que dijo: yo todavía no entiendo cómo le pueden llamar endemoniado. Porque ¿el demonio puede abrir los ojos a un ciego? ¿Cuándo pasó eso? Un capítulo antes. En el capítulo 9 estudiamos cómo el Señor abrió los ojos al ciego. Y su testimonio habló más alto que el insulto, que las palabras maldichas y la maldición que cualquiera pudiese echar sobre la persona del Señor Jesucristo. Y eso lo vivimos día a día. Nosotros los pastores, día a día. ¿Cuántas personas han pasado por esta iglesia? Para poner un ejemplo. Y usted lo oye por ahí, una persona que... Ahí hay uno acabando con usted, pastor. ¿Sabe lo que dice el salmista? Yo como si fuera sordo no oigo. Y en mi boca no hay reprensiones. Jehová es mi defensor. Oiga, yo creo que Balaguer leía la Biblia. No creo que se haya convertido, pero bueno, yo creo que él leía la Biblia. Porque cuando él se veía en un revolú de eso, nada más decía de que yo no oigo, yo no veo, yo no esto, yo no aquello. Y eso es lo que el Señor aconseja. Cuando haya alguien hablando mal de ti, tú estás consciente de que lo que está diciendo no es verdad. Cállate, cállate, que Jehová es nuestro defensor. Nuestros hechos van a demostrar, y alguien que haya visto nuestros hechos van a demostrar que esa persona es un mentiroso. Y eso es lo que hace el Señor aquí. El Señor se calla ante las acusaciones que hace esta gente. ¿Acaso puede un demonio abrir los ojos de los ciegos? Y estaba dentro de un conglomerado de personas, porque se estaba precisamente celebrando la fiesta de dedicación, una de las grandes fiestas de Israel que se celebraban en el mes de diciembre. o en nuestro mes de diciembre. Y vemos ahí cuando el Señor está rodeado, dice el versículo 24, de judíos. Y por lo menos fueron sinceros ahí, le dieron al Señor, ¿hasta cuándo tú nos turbarás el alma? Porque cuando tú estás enfrente de una persona a quien tú estás atacando, queriendo hundirla, queriendo destruirla, y tú estás viendo que esa persona lo que hace es ser cada día más bendecida, entonces tu alma se turba. Y dice allí la palabra del Señor, ¿hasta cuándo nos turbarás el alma? Dice aquí la palabra de Dios. Y el Señor andaba alrededor de todos ellos. Dinos si tú eres el Cristo. Dínoslo ahora, por favor. Estamos desesperados. ¿Y qué dice el Señor? Porque no hay más sordo del que no quiere oír. Como dice aquí la palabra. Os lo he dicho y no creéis. Las obras, oiga, ¿dónde se ve el Señor? El Señor no está hablando de las palabras que estoy hablando, ni las enseñanzas que le estoy dando, ni los discursos que yo he hecho, ni esto, ni aquello, ni lo otro, no. Las obras que yo he hecho, dice allí, que yo hago en nombre de mi Padre, ellas son las que dan testimonio de mí. Pero vosotros no creéis, ¿por qué? Simplemente, ¿por qué? Porque no sois de mis ovejas, como os he dicho. ¿Por qué? Porque las ovejas del Señor actúan como tienen que actuar, siguiendo al buen pastor, haciendo lo que hace el buen pastor, siguiendo las enseñanzas de ese buen pastor. Y aquí es donde entra el Señor a la identificación de las ovejas verdaderas. Y vemos las características de las ovejas verdaderas. Y nos enseña lo que deben hacer las ovejas verdaderas, dando los beneficios de esas ovejas verdaderas. ¿Y qué nos enseña la palabra del Señor? Que ese pastor va a ser reconocido por las verdaderas ovejas, y esas ovejas van a seguir al que es el verdadero pastor. Vamos a ver algo, ojalá que podamos proyectarlo.
One more time.
Oh, one.
Otra falsa pastora. Esta es una falsa pastora. Tratando de llamar a las ovejas. Sale, está hablando en lengua y no lo oye. Ahí va otro.
Pica, 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 pica.
Negra, sombra, sombra.
Por su nombre. Ahí está. Para prueba un botón, como dicen por ahí, ¿verdad? El verdadero pastor va a llamar a sus ovejas y sus ovejas van a oír su voz. Vamos ahí, capítulo número 10, verso 27. La primera característica que se presenta aquí de un verdadero creyente, de un verdadero, ¿verdad? Una verdadera oveja del Señor, es que ella va a oír la voz del Señor. Este texto es un texto que desde que una persona se convierte aquí, lo analizamos en la clase de doctrina para bautismo y le enseñamos el tiempo de discipulado. Oiga, si usted es una oveja de Dios, usted va a oír la voz de su pastor. ¿Y cuál es la voz de su pastor? La Biblia. Usted tiene que obedecer lo que dice la palabra de Dios. Cuando la Biblia habla o utiliza el verbo oír, está hablando de obediencia. Tantas veces que he tomado este ejemplo. Cuando uno le habla a los hijos y le dice, tráeme un vaso de agua, y pasa una hora, y pasa dos horas, y pasa tres horas, y el vaso de agua no llega. ¿Qué es lo que usted le dice, muchacho? Pero muchacho, tú no me oíste. Usted sabe que él te oyó porque está al lado tuyo. ¿Qué es lo que usted está diciendo? ¿Qué es lo que usted le quiere decir? Tú no obedeciste. Yo te dije que me trajera un vaso de agua y tú no obedeciste. Y cuando el Señor está diciendo aquí, mis ovejas oyen mi voz, está diciendo, mis ovejas son obedientes. Hacen lo que yo les digo y ordeno. En 1 de Juan capítulo 4, verso 6, el mismo apóstol Juan dice, nosotros somos de Dios, el que conoce a Dios nos oye, el que no es de Dios no nos oye. En esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu de error. El que oye la palabra de Dios y anhela oír la palabra de Dios es de Dios. El que no oye la palabra de Dios y rechaza la palabra de Dios, ese buen pastor, dice la Escritura, no es de Dios. Y el Señor ha dejado claro eso en su palabra. Oiga lo que dice en el capítulo número 13 y verso 7, hablando de los pastores terrenales, de los pastores de las iglesias, dice allí, acordaos en el versículo 7, Hebreos 13, 7, acordaos de vuestros pastores, que dice ahí, que os hablaron la palabra de Dios. No es que le dijeron lo que les dio la gana, no, que os hablaron la palabra de Dios. Denle gracias a Dios que ustedes tengan pastores que les den la palabra de Dios, que cuando le van a hacer una exhortación, que cuando le van a dar un consejo, abren la palabra de Dios. Que no hablan por su propia cuenta. Dice allí que os hablaron la palabra de Dios, considerad. Analicen con detalle, es lo que está diciendo el Señor, cuál haya sido el resultado de su conducta. Vamos a lo mismo. Entonces imiten su fe. Si ustedes ven que ellos también obedecen la palabra, si ustedes están seguros que ellos son llamados por el Señor, si ustedes saben que ellos también son ovejas del Señor, entonces dice allí la palabra, imiten su fe. Y recordamos aquí la profecía de Ezequiel nuevamente. Lo más importante que el Señor llama aquí es que Él va a juzgar entre oveja y oveja, entre carneros y machos cabríos. No todo el mundo es oveja del Señor. Hay mucha cabra corneadora por ahí. Y van a ser juzgados por el Señor, haciéndose pasar por ovejas y no siendo ovejas del prado del Señor. Oigan a pastores que hablen la palabra de Dios. Cuando el apóstol Pablo le escribe a Timoteo en su segunda epístola, a capítulo número 2 y verso 19, dice, pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello, conoce el Señor a los suyos y apártese de iniquidad todo aquel que invoque el nombre de Cristo. No se llame oveja del Señor si usted anda en iniquidad, si usted no anda en santidad, si usted no obedece al pastor de los pastores. Segunda característica, son conocidas por el buen pastor. Y dice el texto, mis ovejas oyen mi voz. Y ahora dice, y yo las conozco. ¿Cuánta gente por ahí? No, que yo conozco a Cristo. No, yo sí, yo también conozco a Cristo. Ese no es mi problema, conocer a Cristo. Mi problema es que Cristo me conozca a mí como una de sus ovejas. Porque hay tanta gente que conoce a Cristo como conocen a Duarte y a Mella y a Sánchez y a George Washington. Eso no vale de nada, y con eso usted no entra al cielo. De la única manera que usted va a entrar al cielo, como dice la palabra, es cuando usted es reconocido por el pastor. Y el pastor lo llama por su nombre. La gran preocupación de un pastor es conocer a sus ovejas. Y saber el nombre de sus ovejas. Nunca me olvido a mí de la hermana Sulpicia Medina. Vino aquí a la iglesia una vez, se convirtió a Cristo. Volvió la otra vez. Y la recibo y le digo, hermana Sulpicia. No, pastor, ¿cómo usted se acuerda de mi nombre? Ese nombre tan extraño, nadie se recuerda de mi nombre, me decía ella. Apréndete el nombre de tus ovejas, dice la palabra. Porque esas ovejas oyeron al pastor. La blanquita, como él decía, blanquita, yo los nombres que él estaba mencionando. Cada una por su nombre, dice la palabra de Dios. ¿Para qué? Para que entremos en la tercera característica. Me siguen. Cuando el pastor llama a cada oveja por su nombre, como dice aquí la palabra de Dios, y hace lo que demanda la Sagrada Escritura, esa oveja va a seguir a ese pastor. ¿Por qué? Porque oye su voz, reconoce su voz, sabe quién es su verdadero pastor. Y lo mejor de todo es que huye de los extraños. Huye de los extraños. Capítulo 10, verso 5, dice ahí, huye de los extraños. Cada oveja verdadera hace un esfuerzo por captar el sonido de la voz del Señor, de su pastor. Se familiariza con la voz de su pastor. Y cuando Él le llama, no es una voz extraña a sus oídos. Por eso, como oveja verdadera, yo tengo que saber lo que dice el Señor y lo que es capaz de decir el Señor. Cuando usted se lee la Biblia una y otra vez y otra vez y otra vez, y usted se familiariza con la voz de su pastor, el pastor de los pastores, el Señor Jesucristo, y viene alguien a decirle algo extraño, usted nada más dice, eso no está en la Biblia. Eso no está en la Biblia. Yo me acuerdo una ocasión que una religiosa me dijo a mí, no, entonces tú no crees en el manto de la Verónica. Bueno, la única Verónica que yo conozco es esta. Y yo nada más le dije, eso no está en la Biblia. Y yo me sorprendí de que yo, y digo yo, pero yo no me había leído la Biblia completamente todavía. Pero yo decía, es que eso no puede tener, fue una cosa como instantánea. Eso no está en la Biblia. Eso es un invento de hombre para desviar a quien tenemos que adorar. Vaya a ver toda la gente que está adorando el manto de la Verónica, que lo tienen de que por ahí, y no adoran a Cristo, que fue el que murió en la cruz del Calvario por los pecados nuestros. Y la Biblia nos enseña esa realidad. Por último, que habla el Señor del privilegio, los privilegios de las ovejas verdaderas. Oiga lo que dice: mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. ¿Y qué dice ahí? Y yo les doy vida eterna. Versículo 10, capítulo 10, verso 28. Y yo les doy vida eterna. ¿Cuánta confusión hay en tantas iglesias llamadas cristianas hoy que enseñan la inseguridad de la salvación? Que tú eres salvo hoy, pero si pecaste mañana o te cometiste alguna falta, mañana tú perdiste tu salvación. No han leído la Biblia, no entienden ni siquiera la gramática. Porque cuando el Señor me habla a mí de eterno, ¿qué significa la palabra eterno? Para siempre. Él nos dice ahí, y yo les doy vida pasajera, o vida circunstancial, o depende de... No, el Señor dice, les doy vida eterna. ¿Qué significa tener vida? Estar al unísono, en unión con Dios. Eso es lo que es tener vida. La Biblia nos habla de dos vidas, de la vida física, o sea, del hombre, de la vida del hombre. ¿Cuándo termina esa vida? Cuando vamos a la muerte. Pero nos habla de la vida espiritual. Nos habla de la oportunidad que tenemos de permanecer permanentemente con la persona de Dios. Y la Biblia nos habla de la vida eterna. ¿Quién es la vida? El Señor Jesucristo. ¿Quién es la vida? Dios es la vida. Y Él nos está diciendo que nos va a dar vida eterna, comunión con Él eternamente. Porque nuestros pecados fueron clavados en la cruz del Calvario y nunca más tendrá memoria de ellos. Fueron echados en el fondo del mar y nunca más tendrá memoria de ellos, dice la palabra de Dios. Nuestros pecados pasados, presentes, por venir, dice la Escritura, no quitan la vida eterna. Fueron perdonados. ¿Y qué me enseña la palabra del Señor? Vaya a Juan capítulo 5, verso 24, o 21, desde el 21. Oiga lo que dice aquí la palabra de Dios. Porque como el Padre levanta a los muertos y les da vida, así también el Hijo a los que quiere da vida. Porque el Padre a nadie juzga, sino que todo juicio dio al Hijo, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo no honra al Padre que le envió. De cierto os digo, que el que oye mi palabra y cree en el que me envió, dice, tiene en presente vida eterna y no vendrá en futuro a condenación. Mas ha pasado, en pasado, dice allí, ¿de qué? De muerte a vida. De muerte espiritual, porque estaba muerto en mis delitos y pecados, y cuando me convertí a Cristo y nací de nuevo, recibí la vida eterna. Para siempre. Todavía lo aclara más el mismo evangelista Juan en su primera epístola, capítulo 2, verso 25. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Segundo beneficio, cómo el Señor ratifica la vida eterna. Dice aquí la Escritura, y no perecerán jamás. Eso significa que no hay forma de que una oveja de Cristo vea la muerte espiritual, tan simple como es. No puede perder su salvación. Ahora, como dice la Escritura, nuestros hechos van a demostrar si somos ovejas verdaderas o somos ovejas falsas. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que los que son de Cristo han muerto a sus delitos y pecados. La Biblia dice, los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. La Biblia dice claramente, ninguna condenación hay para los que están en Cristo. Los que no viven conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Y una y otra vez, el Señor da características para que entendamos que la vida eterna es eterna y que nadie perecerá jamás si es una oveja verdadera del Señor. Por eso escribió el apóstol Pablo, Romanos capítulo 8 y verso 35, cuando dice, ¿quién nos separará del amor de Cristo? Dígamelo, ¿quién me va a separar del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada? Como está escrito, y aquí está citando el Salmo 44, 22, dice, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Antes en todas esas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Yo me convertí cuando tenía 30 años. Yo le tenía 26. Y recuerdo el revolú que se armó en mi familia. Y usted sabe lo único que decían. Esas son cosas, muchachos. Ahorita se le pasa. A los 20 años le decimos, ay, mira, hoy cumplimos 20 años de convertido. ¿Qué? ¿Tanto tiempo? Y ya casi vamos a cumplir 40. Y estamos en Cristo. Porque el Señor nos dio, dice aquí, vida eterna. Y Él es que se ocupa por que nosotros perseveremos en la gracia de nuestro Dios. Por último, dice el Señor, oiga, todavía ratifica más. Ni nadie las arrebatará de mi mano, dice aquí la Escritura. Que no venga ningún tipo de pastor falso, que no venga ningún tipo de asaltante o como dice aquí la palabra, imitador o ladrón a querer, porque no va a poder. Y nadie las arrebatará de mi mano, dice aquí la palabra. Oiga la oración del Señor. En Juan capítulo 17, el Señor hizo una oración por sus discípulos. Esa oración tiene tremendo peso sobre la seguridad de la salvación de un creyente. Dice allí la palabra: cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre. A los que me diste, yo le guardé, y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que la Escritura se cumpliese. Y como dice este texto en el verso 29, mi Padre que me las dio, por eso, dice, nadie las arrebata de mi mano. Porque mi Padre que me las dio es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de las manos de mi Padre. ¿Por qué? Porque yo y el Padre uno somos. Ahí está la conclusión de este asunto. Mi Padre que me las dio es mayor que todos, dice allí la palabra de Dios, y nadie las puede arrebatar de las manos de mi Padre. Yo y el Padre uno somos. O sea que el creyente, para concluir, puede descansar en que ha creído en Cristo, y cada día se va a certificar por lo que el Señor está haciendo en tu vida, que tú eres un verdadero hijo de Dios. El Señor continuó diciendo: muchas obras, buenas obras os he mostrado, ¿ya?, de mi Padre. Pero aquella gente lo que quería era rechazar a Cristo. ¿Por qué? Porque simplemente, como dice la Escritura, no eran de sus ovejas. Ahí está la diferencia. Cuando tuve una persona que dice que se ha convertido, y esa persona no obedece la palabra, no se involucra en los medios de gracia, no les importa escudriñar la Sagrada Escritura para poder bendecir a otro, entonces usted dice: bueno, mire, mi hermano, yo le voy a creer porque usted me lo dice, pero no por lo que usted hace. Porque el que dice que es de Cristo tiene que vivir como un cristiano, tiene que actuar como un cristiano, tiene que hablar como un cristiano, pensar como un cristiano y vivir la vida como un cristiano. Vamos a orar. Padre nuestro, te damos las gracias por tu bendición, por tu palabra, por tus enseñanzas. Día a día, Señor, nos regocijamos con todo aquello que tú nos das y la seguridad que tú nos ofreces, sabiendo que somos ovejas de tu redil. Te rogamos, Padre, que si aquí hay alguna persona o cualquier persona que haya oído este mensaje y no tiene la seguridad de que ha entrado en el redil del Señor, en tu redil, oh Padre, ayúdale, bendícele, dale la oportunidad, si ama tu palabra, de entrar a través de esa puerta que es Jesucristo. Padre, gracias porque un día nos diste convicción de pecado, de justicia y de juicio. Nos hiciste ver nuestra condición pecaminosa. Nos hiciste ver que íbamos camino al infierno eterno. Y nos diste la oportunidad de ser salvos por Cristo Jesús. Padre, bendice nuestras almas. Bendice a cada persona aquí presente. Y glorifícate en cada una de sus vidas. Y te rogamos, Señor, que tú hagas la obra. Oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Que Dios le bendiga a todos. Vamos a continuar con nuestro tiempo de alabanza al Señor.